Las palabras se las lleva el éter. ¿Quién te dice? Es el hombre que te hace el asado. Te aconseja cómo construir el parrillero y te enseña a tirar con arco y flecha.
Hay dos maneras de limpiarlo de manera eficiente.
Porque sabe cómo mejorarnos la vida.
Pero flama, flama, flama.
Le dimos piedra libre.
Ventilá todo lo que puedas.
El buen vivir. La columna de Sebastián Manito.
Los restos de un manito, ¿cómo anda Sebastián?
¿Qué? Otro que me decía, no, escalamos yo... los cuatro.
Hasta la voz cascada tiene.
Sí, sí. Es que el año de manito, estamos de acuerdo. También llega así porque fue el año de.
Si hubiera un agente
de
Uruguay, saldría.
Vida,
sí. Estabas en la etapa de gente, seguro.
En la revista Forbes Uruguay deberías de salir,
si manito. Si yo siguiera haciendo aquella foto de fin de año con todos, estarías seguro. Metiste. Metiste tele, metiste podcast. Ya estabas acá, el libro explota.
18.000 eventos. Fuiste a San Pablo a cocinarle no sé qué, el cordero y el tana.
Es verdad. Si esto es estar en el Prime, qué mal que se siente físicamente.
Porque... no, lo bueno, a la vida de los exitosos.
Lo bueno es estar en el Prime acá, que te das cuenta que es un Primecito.
No.
O sea, no te en Argentina te metes en el Prime y te salvaste.
No, acá te pasa y trabajas.
Mira, Pablo,
más que nunca.
Sigue metiendo 4 shows, 5 por día.
Nos hemos cruzado con Pablo. ya, los kioscos se chocan, todo. Tremendo.
Yo tenía un amigo que para graficar lo que era la fama y el ser importante en Uruguay decía: somos mejillones de Waterclaw. Y me gustaba la cosa. Sí. Sos muy. Pero en una cosa chiquitita.
Claro, yo lo que veo que con el paso de los años el cuerpo está acusando la paliza, ¿no?
Ah, bueno.
La cantidad de cordero que he hecho en estos días. Ustedes. Saqué la cuenta en medio del boleo, cerca de 300 kilos de cordero en la última semana y poquito.
Una semana, 300 kilos.
Sí, y lo peor que no fue para el mismo evento, o sea que es tremendo. Honrando la crianza a cada llama.
Tienes que parar un horno y sacarlo.
Lo que he respirado de humo estos días.
Llevar a uno.
Lo que me han llorado los ojos estos días.
15 microondas atrás del fueguito, toda la mampostería. No. Pará, me hiciste acordar algo de después.
Sí.
Que te tengo que decir uno después, que tiene que ver con un poquito más de laburo.
Ah, bien. Sigamos sumando kioscos, chiquilines, que para eso es que estamos acá.
Bueno, pero prometimos la segunda mano.
Y a ver, vamos a cerrar con el tema pintura hoy. Y la columna que viene, que es la previa a Navidad, vamos a hincarle el diente.
¿Ah?
A la comida, al morfi.
A la comida de fin de año, lo que se va a comer en Navidad, particularmente por esta cosa que ya empaticé y estoy bailando, no roncando de noche. Vamos a ir con el cordero y sus mil versiones.
Bien.
Así
bien.
Que.
El último día, el 22.
23.
El martes 23 te tenemos con eso.
Exactamente. Pero bueno, hoy estamos para redondear lo que ya habíamos arrancado de cómo usamos un cordero para pintar la pared.
Claro. O sea, ya que estamos con el cordero, vamos a aprovecharlo para todos.
Exactamente. ¿Rodillo de qué? De corderito. Son los mejores. Y así podemos estar horas. No, a ver. Habíamos estado hablando un poco de la importancia de la pintura que usamos para mantenimiento, qué tipo de pintura y demás, pero no linkamos el diente a lo que para mí es lo realmente importante de todo esto, que es la preparación de la pared. ¿Ok? Yo no puedo pintar, porque a ver, nos gana mucho la ansiedad de esta cosa de ver la pintura puesta rápido y mejoró el ambiente y se terminó, y la realidad es que sale igual de caro poner una pintura buena sobre una pared en mal estado o en buen estado. Partamos de esta base. La pintura va a generar una película, ¿sí? Que va a cubrir todo. Pero se va a apoyar sobre lo que yo tengo. Si yo tengo una pared que está descascarada, una pared que está floja, que la pintura está media mal.
Que tiene alguna rajadura.
Exacto.
Que tiene humedad.
Lo que va a hacer es que esa pintura, cuando retraiga y cuando se seque, se va a soltar. ¿Cuál es la manera que yo tengo para saber si la pared está en condiciones de ser pintada? Obviamente, vamos con lo básico. Yo le voy a pasar la mano. Si se caen las cosas a simple tacto, obviamente que no le puedo poner pintura arriba cuando yo le paso la mano y me queda blanca. Pero a veces yo le paso la mano, la pintura no se cae. Perfecto. Reviso las grietas, no tiene grietas. Perfecto. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? La última prueba antes de estar tranquilo de que voy a poder pintar sin mayor problema. Voy a agarrar cinta adhesiva, cinta gruesa,
le voy a pegar una tira de cinta y voy a alar, dirían los centroamericanos. Voy a tirar. Si yo al tirar
me pego la pintura,
es señal de que esa pintura no está pronta para recibir una segunda capa.
¿Ves por qué? ¿Eh? Esas son las cosas que hacen la diferencia. Cosas que cuando uno te las dice, dice, ¿cómo no se me ocurrió? Pero se le ocurren solo a algunos. Y por eso
y lo peor es
son los que sacan la ventaja, ¿verdad?
Lo peor es que cuando vos visualizás eso, generalmente, y creo que a mucha gente que está escuchando le ha pasado, cargaste el rodillo, le entras a mandar, y cuando se humedece, que se afloja, empieza a subir con el rodillo los pedazos de pintura. Claro. Y vos decís, ¿suspendo todo? ¡Las bolas!
¡Ya te he jugado!
¡Ya te he jugado! Y pinto igual, y Dios proveerá, y le mando cuatro manos más, después elijo, y el resultado es malo. Y esa cosa que te dice, no, esta pintura dura 10 años. Sí, dura 10 años en las condiciones de aplicación correctas. Claro. Si yo la tiro arriba de lo que hay...
Al año está mal. Sí.
Al año se te empieza a descascar toda
la pared. De hecho, te lo aclaran en la lata.
Nadie en su vida ha leído la letra chica de la lata, pero lo dice claramente. Superficie firme, bla, libre de polvo, limpia, bla, bla, bla. Entonces, asumamos de que tenemos la situación esta donde yo comprobé que está suelto. Lamentablemente, espátula y a levantar.
Toda la pintura.
Toda la pintura.
Eso te iba a preguntar si se podía ponerle este. ¿Cómo se llama?
Fijador.
No, el otro, el que te empareja.
Enduido.
Enduido, ¿no? Y darle arriba, no.
Mismo caso. El enduido va a hacer dos cosas. Va a humedecer la pared, va a retraer. O sea, ese enduido va a quedar lo que se llama soplado. Se va a soltar de la pared porque donde se está apoyando es algo que no tiene adherencia. Claro. La adherencia al muro la da una pintura que ya perdió la adherencia. Claro. Entonces, si ese es el caso, pueden usar la técnica que quieran, espatulita, le pueden dar lija gruesa hasta...
¿Cuál es el límite?
El límite es...
De la espátula, digo, del rasqueteo.
La superficie firme.
¿Cuando ya no desprende más?
Cuando no desprende más. Hay veces que pasa que vos en una pared entera, el 70% se desprende, claro. El 30% no. Y no es cuestión de pegarle con cortafierro. Yo le doy con la espátula. Si no sale,
naturalmente.
No sale.
¿Y cómo emparejás lo que quedó
ahí
y lo
va.
Que
no quedó? ¿Con qué nos encontramos ahí? ¿Qué es lo siguiente que nos pasa? Y nos puede pasar quizás de arranque. Esta cuestión de yo paso la mano y la mano me queda blanca. El polvillo ese. Ese polvillo, si yo le paso la escoba, va a haber polvillo tanto como haya pared. Lo puedo pasar la escoba mil veces y va a salir mil veces polvillo. Ahí lo que precisamos es un producto que no se usa tanto y para mí es el pináculo de la pintura, que es el fijador. ¿Qué es el fijador? Es un líquido.
Studio Line de L'Oreal.
Studio Line. Puedes usar el que está en el baño o compran en la ferretería un fijador que hay hoy por hoy de dos tipos, al aceite o al agua, dependiendo de que les guste más. Ahí pero
como el atún, mirá qué curioso.
Es como el atún. Entonces, puedes sacar.
Lo relaciona con comida.
Es hermoso.
Podemos usar una lata de atún que te va a dejar olor. El problema es el olor con el atún. Sino el fijador de la abuela que está en el baño. Y en último caso, el de la ferretería.
Capaz que usar el de oliva es demasiado caro para invertirlo
en. Ese es muy caro.
Para adornar la pared. ¿Para qué sirve el fijador?
¿Para qué sirve el fijador? Lo que hace es humedece la pared, penetra y endurece. ¿Ok? Toda esa partícula suelta que está ahí la fija. Es como que la hidrata y la clava en la pared. Vos le das una mano de fijador, lo dejás secar y cuando tocas la pared está totalmente firme.
Mirá qué lindo.
Arriba de eso, gol. Le mandás pintura, espectacular. Ese caso sería, en el caso yo tengo una pared que está lisa, pero desprendiendo polvo. No se suelta, pero desprende polvo. Mando fijador a todo.
¿Y qué pasa si, no sé, tenés un agujerito de un clavito que tenés que arreglar y después que le pones fijador ya no puedes hacer más nada?
Claro que sí, porque el fijador lo que hace es generarte una superficie firme. Generalmente, el caso más extremo del fijador, que esto ya lo reservo para los que tenemos la santa paciencia del Señor, que no todo el mundo lo hace.
Los enfermitos de los arreglos.
Del bricolaje. Exacto. Es, si yo tengo una pared que está... imaginemos un tabique de yeso. Me hice un tabiquito de yeso, pum, le puse la cinta, todo, está el tabique pronto. Yo antes de pintar tengo que darle enduido. Yo le doy toda una mano de enduido. Después veremos cómo. Le damos toda la mano de enduido, quedó pronto el enduido. Lo tengo que lijar. Lijo todo el enduido. Lo ideal es, termino de lijar el enduido, fijador. ¿Por claro, qué? Porque
poca gente hace esa, ¿eh?
Muy poca gente lo hace. ¿Por qué? Porque todo ese polvillo que va a haber, quien haya lijado enduido, vos terminaste de lijar, sí, le pasaste a blanco.
Sí, le pasaste
un trapito húmedo. Exacto. Le pasaste a blanco y le pasaste a blanco.
Si hay foto y video y se elija el polvo.
Ya le dijo Bonadeo. Se elija el polvo.
Me gusto.
Igual el se elija el polvo puede ser una metáfora.
Sí, hacete una remera.
Porque lijar, bueno, dale, adelante.
Estamos en un modo de diciembre nefasto.
Sí, sí, sí.
Entonces, todo eso que lijamos, todo ese polvo, fijador, pimba, clavamos hacia adentro. Y arriba de eso le puedo dar la segunda mano de enduido o la pintura. Siempre lo ideal es que cuando yo decida que mi pared está en las condiciones óptimas para ser pintada, lo último que esté antes de la pintura sea un fijador. Para asegurarme de que la pintura va a quedar. Yo si pinto en esas condiciones, tenés pintura para rato. Pero para rato, porque para rato. Porque dura mucho.
Si no hubo que lijar, no tenés que usar fijador.
Si no hubo que lijar,
si la pared
no,
está bien.
Exacto. Te puede pasar que la pared está firme, pim, pum, pam. Le pasás simplemente. A veces lo que le pasás es una lijita muy finita para sacarle alguna micro cuestión. Trapito húmedo y mandás pintura.
¿Y cómo haces con la humedad, como decía el enano, cuando es una cara sur que el problema está del otro lado, ponele?
Exactamente. La pintura no es mágica. ¿Ok? Si yo tengo una humedad de empuje, o sea, una humedad que viene de afuera hacia adentro, esa agua quiere ingresar. El problema es que yo le puedo poner la pintura mejor del mundo y el agua la va a empujar y me la va a empollar.
Cuando estamos hablando de humedad, no estamos hablando de hongos de respiración o sí, incluso.
No, bueno.
No, de burla,
no los hongos que te aparecen en invierno.
En general, el hongo de condensación, si yo lo mato, desaparece. Y evidentemente, una vez que yo pinte, si yo repito el patrón de ventana cerrada, generación de vapor de humedad y todo lo demás, el hongo va a volver.
Pero no porque sean lo mismo, estamos hablando de humedad.
Exacto. Claro. Acá entra a jugar otro elemento que es clave y que la gente los confunde muchísimo, pero muchísimo, que es la imprimación. Fijador.
Siguen apareciendo términos.
Que... Fijador, imprimación, pintura. Es como la divina trinidad del bricolage. ¿Qué es la imprimación? Es lo que se pone cuando vos querés tapar manchas. Por ejemplo.
Pero es un producto.
Ay, me interesa.
Siempre viene en lata como pintura. O sea, vos lo ves.
Dice imprimación.
Dice imprimación.
Sí, lo he visto.
Dice imprimación. ¿Para qué funciona la imprimación? No es fijador. Mucha gente usa imprimación como para fijar y no es un fijador. Es exactamente lo contrario. La imprimación es un separador. Caso que me planteabas vos, humedad, se me rompió el baño del vecino, me llovió en el baño, me cagó todo el techo, tengo el óxido de la losa, sangró hacia abajo, me quedó una mancha de óxido en el techo. Yo a una mancha de óxido en un techo, ¿le puedo dar 300 manos de cielo raso? Y cuando se seca, aparece la mancha.
Claro.
Porque vuelve a mojar y aparece, vuelve a mojar y aparece. Ahí entra a jugar la imprimación. La imprimación, hablando muy en criollo, es un esmalte sintético. Que lo que hace es pinta y me separa las capas.
Es una barrera.
Digamos. Es una barrera. Entonces, cuando yo tengo esa mancha rebelde que ha pasado en obra, que a veces los arquitectos, en pro de ser Le Corbusier, llegan con algún marcador y rayan la pared diciendo acá hay un esquema.
Yo te iba a decir que manchas de niños que mancharon la pared a veces no salen con la
pintura. Si te mancharon con un dry pen, no sale y la pintura al agua lo trae para adelante. A esa mancha le das imprimación. Arriba de eso la pintura y desapareció por completo.
Llegaste 10 años tarde.
La imprimación está creo que desde los 40.
No, vos a mi vida.
A tu vida.
Porque ya la más chica tiene 10, ya no pinta las paredes, ya las pintaron todas.
Bueno, ahora la mía está con los... La mía está con lo que pinta los vidrios, las paredes, todo, con temas de músicas y cuestiones.
Claro.
Por suerte...
Pregunta, Marcos, ¿cuál es la diferencia entre fijador y sellador?
Fijador y sellador. El fijador tiene esta cuestión de se mete. El sellador es para... obturar el poro, para que no absorba tanto.
Después de que ya pintaste el...
Cuando vos...
El último.
Vos tenés, por ejemplo, una pared que, vamos a decir, yo qué sé, un bloque. O querés pintar ahí afuera el revoque virgen. Si vos le mandás pintura de la cara, de la cosa, a una pared que es tremendamente porosa, es como pintar una esponja. Cuando vos le mandás pintura,
va a mandar
para adentro hasta que todas las oquedades que tenga se saturen y recién ahí aparezca la capa. Entonces, si yo le doy un sellador, yo sello todos esos poros y uso menos cantidad. Por
también
eso,
es previo a la capa de pintura.
Y también es previo que a veces piensan que los ferreteros los quieren garcar y a veces escúchenlo porque es gente que sabe. Cuando yo voy a comprar una pintura cara, sobre todo de un color oscuro, que te dicen, llévate una base primero. los colores oscuros llevan mucha mucha
se me colorante
fue la palabra. Sí, no sé
toner, ¿no?
Tinta.
Bueno,
toner, no, claro,
mucho toner,
no.
Como la
no, te quedaste con la, no, de la impresión.
Mucho pigmento. Lleva mucho pigmento.
Pero es puto,
¿no? En general, cuando yo voy a pintar algo de un color oscuro, primero el incatón, el viejo incatón, el viejo tonador. Yo voy a pintar con una base para que el color después no consuma tanto. Porque si yo quiero pintar desde cero con una pintura carísima, voy a tener demasiado gasto de pintura.
Y la base es de otro color.
Las bases de general van asociadas al color.
Después tengo una pregunta, va a serte asociada a eso.
Bien, una cosa, por lo que decía Majo, porque seguro que se me va a olvidar. Niños, los que tenemos niños en casa, pintaron. Yo lo terminamos de pintar con la pintura super lavable más cara del planeta mundial y te dicen, la podés lavar, buenísimo. Wambia, el niño pintó la pared. Si yo miro la pintura a nivel microscopio, y yo tengo la pared que la dejé con un enduido, espejo divino, la pulí, le pongo una lámpara de costado y me refleja Punta del Este.
Odio, me obsesiona lo que hace el sol cuando uno ve la pared del costado, que ve todas las imperfecciones.
Bueno, imagínate que
yo
nada de
entro
eso
a casa y veo. Porque a mí me pasó lo contrario, no es que mi hija pintó, es que yo entré en un apartamento que ya estaba pintado por otros niños y yo quise arreglarlo porque me dijeron, esto es así.
Bien.
La pintura la haces vos. Claro, yo pinté, pero no.
Una de las cosas, que el consejo más importante que les puedo dar es, si van a limpiar, porque a veces son cosas que son limpiables, caso un lápiz, un claro. No se imaginen que pintó con
si no es
Charlie García.
Exacto. Pintó con una crayolita en algo. Si yo miro la pintura a nivel microscopio, la pintura son bolitas, una pegada al lado de la otra. Imagínense que yo tengo una mesa llena de bolitas. Eso es la pintura puesta en la pared a nivel muy micro. Cuando yo limpio, si yo hago la clásica de madre o padre enojado, que guacho de mí y empiezo a frotar y mientras la voy puteando y sigo frotando, yo lo que estoy haciendo es estoy puliendo esas bolitas. ¿Qué es lo que me termina pasando? Que yo puedo haber limpiado la pared, pero el brillo de la luz me cambia. Entonces yo esa mancha no la saco nunca más.
Total.
Porque yo la voy a ver de canto.
Total. Total. No la estoy sacando nunca más.
Y el tema que
y la veo todos los días.
Y el tema que eso no es reversible, porque yo tengo una superficie de burbujitas, menos donde le pegué la pulida con el trapo y el insulto.
Entonces, ¿cómo se hace para limpiarlo?
Entonces, ¿cómo se hace? Se hace con jabón y un trapito y acariciando como si fuera una quemadura a tercer grado.
Ah, mirá.
Despacito.
No, la gente, uno se
afirma. Y, claro, y lo peor es que a veces agarrás un trapo tipo una valerina, que es verde o amarilla, y pintás de amarillo. Porque
claro,
el
razonamiento lineal es cuanto más fuerte le des, más va a salir.
Y aparte, es menos paliza que le termino dando desde la calentura.
No.
Los 90.
Había que sea diciembre, ¿no? ¿Qué es los 90? El 77 te fue.
Los 90 yo me llevé alguna también.
No.
O sea, que vos decís jabón.
Un beso para Beatriz, para mamá.
¿Jabón qué?
¿Más cantidad de jabón detergente?
Sí, no, el jabón, lo ideal es que sea el jabón más neutro que consigas. Un jabón de coco, un jabón, algo que sea.
Ah, el de coco, vos, ¿cómo sirve para todo? Sí. El de barra de coco.
Jabón
sí.
De niño, entonces.
Es buenísimo.
Buena cantidad de espuma, buena humedad. No hay problema por mojar. El problema es que la frotada tiene que ser un mimito al alma para que. A ver, el jabón tiene acción sapónica, envuelve. Entonces, cuando el jabón envuelve, retira. Si yo le doy solamente con agua, lo llevo como un limpio parabrisas con aceite. De un lado para el otro, extiendo la mancha y no soluciono nada.
Estoy seguro que el 97% de los padres que estamos escuchando
nunca
le dimos con la esponja esa de lavar los platos, la jaspe. Dijimos,
exacto.
Con le das de bomba porque esto no sale y le das más fuerte. Y decís vos, pero
con la parte que arranca el teflón, le das.
Es buena la crayola.
¿Cómo recomienda proteger ladrillos a la vista en pared exterior?
Bueno, ese es un gran tema porque la manera de proteger lo que ofrece el mercado en general son pinturas siliconadas. El problema es que es una bala de un solo uso. ¿Por qué? Yo le meto todo silicona a eso. Está divino. Por favor, les pido un acto de bien a la comunidad. Si van a hacer eso, que sea lo más mate posible. Porque cuando le meten los selladores siliconados brillo...
A un ladrillo queda horrible.
Parece... Bueno, supongamos que actuaron de bien y le dieron un sellador como la gente. Sepan que el día que hacen eso, anulan cualquier posibilidad a futuro de pintarlo. Nunca más vas a poder pintar sobre ese ladrillo. ¿Por qué? porque al ser una base siliconada, tiene una capacidad de repeler todo lo que le pongas arriba. Vos después vas a pintar, la silicona, pum, te lo escupe. Entonces, se te va a descascarar permanentemente. Lo mejor para el ladrillo, sin lugar a duda, una hidrolavada cada X tiempo, le sacás el verdín, le sacás lo que pueda haber de hongo.
No ponerle nada, chao.
Y chao, porque si...
Porque si vos le pones, lo querés pintar, claro.
Y si lo querés de ladrillo a la vista, dejadlo de ladrillo a la vista.
No, claro, hay mucha gente que le pone el sellador porque para evitar esas filtraciones, pero la realidad real de la realidad es que todas las filtraciones las evitás en capas interiores. Claro. El ladrillo es un sistema portante, aislante, que funciona sumergido en humedad. La capa exterior siempre trabaja húmeda. La capa impermeable está adentro.
Mm. Te quiero hacer la pregunta que me quedó porque... ¿Cómo es al revés? La nena tenía el cuarto de la pared violeta. Ya creció la nena. ¿No le gusta más el violeta o hasta se fue de casa? ¿Cómo volvés una pared de color a blanco?
Imprimación. La capa que separa.
Le pones una capa de imprimación arriba del violeta.
Imprimación a todo el violeta y después le mandas. Bueno, si capaz que la pared está espectacular, firme, todo divino, imprimás para bloquear. Mandás pintura arriba, porque si le querés empezar a poner blanco.
Los tachos de pintura arriba.
Termina siendo como.
¿Ves que llegaste 10 años tarde?
Termina siendo como el cartel de Montevideo, que yo creo que a esta altura creció como 10 centímetros.
Sí, de tanta capa, claro.
¿De qué pasa? Tiene dos manos
de pintura arriba. Los tachos de pintura que me salió tapar el violeta, muchacho.
Bueno, justito el ahumado de la estufa después de lijar. Vamos a imprimación, dice la.
Para eso es ideal. Lo otro, tengan en cuenta, padres de adolescentes. Cuando tenemos. Por suerte fue una moda que pasó. Hace 15 años era furor la de la pared pintada de un color. Tengan muy en cuenta qué pared van a pintar de un color. Tengan muy en cuenta la ubicación de esa pared en torno a las entradas de luz. Porque
eso te iba a preguntar.
Más común es yo pinto esta pared de rojo y tengo un cuarto rosado. Porque me rebota la luz acá y me tiñe todo el cuarto del color base que estoy usando.
Claro. Te iba a preguntar eso, por los colores, la elección de los colores. Porque una vez me explicaste eso, porque yo quería pintar una pared verde, me decías, va a entrar acá y todo en la habitación va a pasar
¿y
verde.
¿Y cuál, agregale cuál sería la pared ideal para pintar respecto de la ventana, por ejemplo?
Exacto. Cuanto menos incidencia directa de luz tenga, más atenuado va a ser el rebote. Si yo voy a poner la que está frente a la ventana, acá en el estudio tenemos una ventana acá gigante.
Va a bajar el tono.
Yo pinto esto, me ilumina todo igual. Yo pinto la del costado, va a ser menos... Hay que ver un poco esa distribución. Lo que tiene que hay una gran maldad en el uso de las cartas de color. Es un viaje usar una carta de color y pegarla al color. Porque yo los colores los veo muy chiquitos.
Claro, 4x4 en una pared es imposible.
En una pared, y el otro problema que tengo es que yo lo veo asociado a 6 colores más. Entonces, yo tengo que ver en la carta. La manera genérica de usar una carta de color es el color base. Busco el color más fuerte de la carta... Y me fijo a qué tira. Porque, por ejemplo, yo puedo estar pintando en un beige y hay beige marrones, beige rojos, beige verdes.
Amarillo.
¿Cómo me doy cuenta? Miro el color de mayor intensidad y si es un rojo, ese beige va a tender al rojo. Van a ver que si...
En la carta, decís, en la misma línea de la carta.
En la tirilla. Porque lo que me va a pasar, si ustedes...
O sea, no es lo que beige.
El carnaval, ¿verdad?
No.
Adelantando febrero.
Se siente el teatro de verano. Ustedes, si van a ver que de repente están buscando un beige, lo van a encontrar 5 veces en la carta, asociado a bases diferentes. Y el problema de la base, que es lo que tiñe el ambiente. Si es en base a verde, te va a quedar como un ambiente beige verdoso. Claro. Si es en base a amarillo o a base a rojo, te va a quedar un beige rosado. Entonces, ubico primero el color madre, el color que rige la carta. Lo siguiente, elijo el tono. Y cuando elijo el tono, voy al de abajo. Los colores van de muy fuerte a muy claros. Yo dije, pa, qué lindo, este es el color que quiero. Perfecto, compre el otro.
El que le sigue
en menos intensidad.
Claro.
Porque los colores, cuando se expanden, levantan.
Sí, o sea, cuando lo ves en una
escalón,
pared entera,
la intensidad
exactamente y lo otro
consejo manito
y lo otro que yo a veces como lo estoy viendo en colores con muchos colores diferentes no me doy cuenta de lo fuerte que es. ¿Qué tengo que hacer? Algunas cartas antes lo traían, creo que ya no. Agarro una hojita 4 blanca, corto una ventanita del tamaño de la muestra y se lo pongo arriba. Van a ver qué colores que son una tristeza de pálido, le mete un blanco arriba y decís, ala, ala, ala. Le ves el peso. Por eso siempre digo... Por una cuestión óptica, claro. Porque el ojo tiende a leer la paleta entera.
Y empatar al final, un poco ahí.
Claro, y al fin y al cabo, este que parecía que no era tan fuerte, cuando lo comparo con un blanco, es fuertísimo. Y generalmente, salvo casos muy excepcionales, el techo va a ser blanco. Entonces, pasa que después la gente pone el color y se quiere matar. Igualmente, hoy van a cualquier pinturería y pueden comprar tester de color, claro, que generalmente lo hacen en base a cielo raso. No sirve para pintura, sirve para ver el tono. Y no hagan el tonito de dos pinceladas. Pinten
un cacho,
uno por uno, un soco troco que yo me permito. Y pinten uno por uno asociado a los colores más
próximos. ¿Cómo cambia cuando aplicás eso, el color, claro, de lo que viste? Es otra cosa, claramente.
Asociado al piso, asociado al techo, asociado a algo que me permita a mí entender el color que me va a dar.
Y a la entrada de luz es un gran, gran dato.
¿Cómo te odio? Porque sabes la cantidad de esponjitas, brazo, jabón que me hubiera ahorrado.
Te creo.
Laburé años en Pinturería Trivelli, ahí en Pablo de María y Ana Monterroso, cerrada hace años. Escuchar esto fue como hacerle doble clic a toda la carpeta de recuerdos de aquella época. Tal cual, el truco del color en la carta. Hacíamos eso mismo. Cuando a alguien le gustaba determinado color, siempre le recomendábamos comprar el que era un pelín más claro.
Claro, porque cuando se expande, y sobre todo, hay que darle tiempo. Ustedes pintan, y lo te digo, me ha pasado 100 millones de veces, de que le mandás el color, infartan, decís, no, pará, vamos a tomar un mate acá, tranquilo, vamos a jugar a armar un puzzle, dale media hora a que tu ojo se habitúe a la escala, porque claro, el blanco agranda, el blanco expande. No,
pará, y cuando seca también cambia.
Y cuando seca también cambia, en mojado es mucho más cargado de pigmento, entonces no hay que tomar, esto es más
como para llevarlo. Ahora se usan las paredes, bueno, ahora no tanto, ¿no? Ahora volvió todo al pastel un poco. Pero una época que la pared bordó, la pared como
ahí depende,
oscura.
Creo que los niños mucho lo siguen usando.
No, y hay un código que no lo vamos a agarrar ahora, pero búsquenlo, que está en Pinterest, en todos lados, en función de la geometría del espacio, cómo rinde los colores, dónde van los oscuros y los claros, si yo quiero agrandar el espacio, hacerlo más alto, hacerlo más bajo, hacerlo más ancho.
Hay una regla universal, que más claro agranda, más oscuro.
Sí, pero en la combinación de
dónde lo pones,
más la luz, más
te genera una perspectiva diferente hacia la profundidad o hacia los laterales, en función de cómo está montado el espacio. Colorario de todo esto, sí, decime.
No lo
vamos a mencionar porque no creo que lo vamos a abordar como tema entero, pero está bueno porque es otro de los temas de hoy. Cuando voy a pintar madera, ¿sí? La única gran diferencia que les quiero hacer, así como que separa aguas, es impregnantes y barnices. Nuestros abuelos eran de barnizar. Le mandaban barniz. Lija la madera, mismo caso, ¿no? Tengo que llegar a bla, 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 bla. Tengo la madera virgen, pronta. ¿Qué le pongo? ¿Impregnante o barniz? La diferencia, barniz genera película superficial. Es como plastificarlo. Lo envuelve. El impregnante es una tinta muy líquida que se mete en la madera. La protege por saturación.
Entonces, ¿vos recomendás?
Lo que te venden como protector, ¿es alguna de esas dos?
Exacto, el impregnante es el protector.
Ah, yo soy protector.
¿Dónde está la diferencia? Que el impregnante admite infinitas capas y repintados. El barniz hay que volver a cero.
Y queda lindo, hermano.
Cuando se...
Soy hincha del protector.
Bueno, ¿cuál es la diferencia? El impregnante tiene menos resistencia mecánica que el barniz. Hay un caso muy...
¿Qué quiere decir?
Que si yo, un piso, suponete, le pusiera 4 capas de barniz, le hago un caramelo hacia arriba,
claro,
la madera está mucho más protegida en lo mecánico, en el uso, en la abrasión, por esa capa claro, que le pongo arriba.
Claro, yo siempre pinté cosas que no son de uso, no las pisa nadie.
Hay un ejemplo que nos dieron cuando yo hice un curso en Inca hace un tiempo de pinturas, y nos dieron un ejemplo uruguayo, más uruguayo imposible, de una cosa que pasó. ¿Se acuerda que tenemos nuestra fragata 1, que es el Capitán Miranda? Tiene su casco, es un casco altamente histórico y de conservar. Y está muy expuesto a todo lo que es... Exacto.
Sol.
Le habían puesto cuanto protector de madera existía en el mundo, los mejores protectores alemanes que generaban unas capas divinas, pero vuelta al mundo, salitre, se degradaba y había que retirar todo para volver a pintar. ¿Cuál es el problema? cada repintada, cada retirada del producto, perdés material.
Claro.
Y acá lo que hay que proteger es el casco. Cuando fueron con los técnicos de Inca a encontrar la solución, el técnico, la primera opción que le dijo fue: un impregnante para esto no sirve, porque mecánicamente no es bueno. Se suele salir mucho más rápido que lo que se saldría un buen barniz. Y la solución que le dio la gente del Capitán Miranda fue: a mí lo que me sobra es mano de obra. Si yo lo tengo que estar pintando cada 15 días, lo pinto, pero no pierdo madera.
No, no puedo perder madera.
Exacto. Entonces, hace, en los 90 salió aquella promoción de pintura Inca protege al Capitán Miranda, y era porque le estaban metiendo 150 millones de capas de protector de madera para justamente eso mismo. Las soluciones a veces no es la lineal, pero hay que entender el qué. Si yo es algo que sé, un deck de una casa, sé que lo voy a tener que repintar, y no quiero dentro de 2 años tenés que sacarle el caramelo, que aparte del problema que tiene el barniz,
depende del uso que le des.
El barniz se descascara. El barniz se empieza a inflar y queda como esa cosa que se descascara, y no tengo más remedio que pulirlo, porque no le puedo meter barniz arriba de barniz.
Además también hay un tema químico de que uno anda descalzo, pisarlo, un montón, qué pasa con el calor, un montón de cosas de los decks.
Y los decks son lindos, pero siempre
que se te
mal,
pasan
¿eh?
Al
sí, y
lo, igual que se clavan astillas en los decks, ponele, cuando se seca del todo.
Bueno, ahí lo que pasa también es un tema de maderas. Bueno, no toda madera sirve con todo producto. Caso puntual, el lapacho. El lapacho es una madera muy jorobada para tratar. El lapacho generalmente se trata con aceites, no con protectores de esto, porque los taninos del lapacho, que es esta cosa que tiene interna, expulsa los impregnantes. Yo le meto un impregnante de estos y el lapacho, por su propia condición, lo tira para afuera. Entonces existen aceites que buscan justamente mantenerlo como hidratado, con protección UV, que no lo degrade por acción del sol, pero no le van a entrar ni las balas.
Es un gran nosotros estamos hablando de esto en parte porque es la época en la que la gente pinta. Ahora, si hace mucho calor, ¿te conviene pintar? O sea,
no,
pintar.
No, claramente.
Ya pasó
que no.
La época.
Yo creo que, a ver, estamos teniendo. Ayer yo estaba
todo
de campera.
Fue el noviembre más frío en no sé cuántos años, dijeron.
Exacto. Y el, a veces el más no es la solución. O sea, yo pinto con un esmalte al sol divino, me seca el toque. Sí, guambia. Porque el hecho de que me seque rápido no, a veces no es bueno. Yo tengo que tener un periodo, porque en parte del secado tiene que evaporar ciertas cosas y tiene que curar. Y hoy por hoy, cuando vamos a cualquier ferretería, que antes nosotros teníamos esmalte blanco, te vendían, era la carta de colores de esmalte, eran 4 colores, el entonador y manejate. Hoy es infinito la cantidad. Hay muchos productos que es lo que siempre invito, y nadie lo hace, pero lean, sobre todo cuando no es un producto, no es esmalte sintético, Raúl, cuando es un producto americano, lean la etiqueta, porque ha pasado en el último tiempo de que muchos de estos productos tienen ventanas de aplicación. Claro. ¿Qué quiere decir? Primera mano se le da, y la segunda mano dentro de la primera hora. Claro. Si no lograste pintar la segunda, tercera, cuarta mano dentro de la primera hora siguiente, hay que dejar pasar 48 horas.
Está bien, ¿sí? Otras contaste.
¿Por qué? Porque justamente en el proceso de curado hay un momento que está receptivo a unirse con la capa nueva y después bloquea, expulsa otro tipo de cosas que me empieza a deslaminar. Y después la gente se calienta, te dice: vos, pero compré la pintura carísima y me quedó mal. ¿Y qué? ¿Cuándo diste la pintura en el techo? No, el sábado al mediodía. Porque hierve la azotea y vos le estás mandando membrana líquida a cara de perro. Y bueno, es un poco eso.
Bien, Manito, diciendo qué pintura le aplican a la patrullera de Cardama ahí en Vigo. Y este mensaje es impresionante para cerrar. Dice: Pablo, mi esposa acaba de decir que se quiere casar con Manito. Y yo le respondí: aguantá que canté Primi. Escribe Fer. Bueno, nos vemos la semana próxima con un corderito.
La otra semana.
15 días para cerrar el
previo año. A la Navidad, ya búsquense todas las dudas que tengan.
Pero va a ser cordero la receta.
No.
Va a tener mesa navideña.
Va a ser mesa navideña. Yo quiero, porque creo que es una de las proteínas que tenemos acá, que la gente es, cordero es a la cruz o cordero a la parrilla, y parece que el cordero no tiene una sola variante más, y es una fruta hermosa para poder explorar en otras ensaladas. Entonces me parece que amerita que sobre esa base todos me cuenten y nos contemos qué vamos a hacer. Yo ya tengo mi receta de Navidad pronta para en mi cabeza, obviamente.
Divino, te esperamos el 23 entonces.
El 23 estaremos por acá.
Gracias, Seba.
Alto placer, chiquilines.
Nos vamos, se viene la mesa.
Sí, señor.
¿Están pintados?
El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice?